amados hermanos, personas que nos visitan. Damos gracias a Dios una vez más por concedernos el privilegio de estar reunidos como su pueblo. Gracias a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias también a Dios por responder nuestras oraciones. Habían hermanos como el hermano Carlos, que estuvo interno en la semana, y gracias a Dios ya está en su casa. Damos gracias a Dios, otros hermanos que han estado en situaciones de salud precarias, y Dios ha respondido nuestra oración. Así que, hermanos, sigamos orando y sigamos intercediendo unos por otros. Hoy estaremos viendo en la serie de Primera de Pedro la prédica número 32, y vamos a estar viendo, la semana pasada vimos la exhortación a modo imperativo que hace el apóstol Pedro en el versículo 5 del capítulo 5, de estar sujetos a los ancianos y sumisos unos a otros. También vimos cómo se nos manda a revestirnos de humildad, y esto así porque no es algo natural en nosotros como seres humanos. Por eso dice, revístanse de humildad. Y como nuestra actitud hacia estas cosas pueden dar como resultado un desagrado o resistencia de parte de Dios, como es el caso de la soberbia y como es el caso de la gracia cuando actuamos con humildad. Dios resiste al soberbio, sin embargo Dios ve con buenos ojos a aquel que es humilde. Hoy seguiremos ampliando acerca de la humildad y la confianza plena que debemos tener en Dios. Pero antes, vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en todo tiempo, en todo momento, aunque no podamos verte, como decía la canción. Señor, nosotros queremos ser agradecidos contigo. Gracias porque nosotros te oramos como iglesia, individualmente también por el hermano Carlos, que estuvo delicado en su salud en el hospital, y gracias a ti ya él está en su casa en este día. Bendícelo a él y a su familia. Te damos gracias por todos aquellos que han estado aquejados de salud y tú has pasado tu mano. Señor, te damos gracias también por Mayita y Rey que están en Colombia, que tú lo llevaste con bien. Te pedimos que seas con ellos y con sus familiares allá y que tú los bendigas, Señor. Oramos para que sigas en medio nuestro, para que nos bendiga. Concédenos el privilegio de seguir viendo tu bendita palabra y que podamos aplicar a nuestras vidas lo aprendido. Alabamos tu nombre, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a estar viendo los versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Como decíamos en la prédica anterior, en este capítulo se insiste una y otra vez en lo que debe ser el hecho de sujetarnos tanto a las autoridades civiles como a las autoridades dentro del hogar, como a las autoridades dentro de la iglesia y en todos los ámbitos. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En nuestra prédica anterior nosotros vimos cómo se nos ordena a ser humildes. Es una ordenanza, es un mandamiento de parte de Dios a que nosotros como creyentes seamos humildes y no soberbios, no altivos. Hablamos acerca de la humildad y seguiremos ampliando acerca de esto. La palabra humildad que se utiliza en nuestro texto es tapenoprosunen. Quiere decir de poca importancia mental o autodegradación. Imagínense ustedes que se nos está mandando a que nosotros seamos de poca importancia mental. Es como dijéramos, lo que tú piensas no me interesa. Amados hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Qué difícil es hacerlo. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando tenemos conocimiento es tratar de exaltarnos. Y si pensamos en eso, nos damos cuenta. El orgullo más grande que tiene un padre es decir, mi hijo sacó todas pura A, fue excelente. Pero no solamente el padre tiene ese orgullo, sino que el mismo hijo se siente como que está en el aire. Lo que nos manda aquí es todo lo contrario. Entonces se dan cuenta que difícil es la vida cristiana, porque hay una naturaleza humana que se resiste a esa humildad. O sea, no somos así, y ahí es que viene el problema que debemos entender. Si no entendemos esta realidad, no entenderemos lo que está pasando. En nuestra vida normal sin Cristo, somos soberbios y orgullosos. En la vida cristiana se nos ordena que seamos humildes. Eso no es si tú quieres, no es una opción. Es un asunto que tú debes de ser así. Y si no eres así, debes conformarte acorde a lo que Dios te manda, es un mandamiento. Entonces no es una opción. Y esa palabra en griego, fíjense lo que significa. O sea, nosotros mismos vernos voluntariamente de esta manera, de poca importancia mental o autodegradación. O sea, nosotros mismos somos los que tenemos que ponernos. ¿Por dónde? Por el piso, como si fuéramos unos arrastrados. Pastor, ¿cómo va a ser? ¿Y la autoestima? No, bíblicamente estamos llamados a eso. De hecho, la palabra de Dios que nos dice, el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. ¿Y el que se exalte? Amados hermanos, nosotros seremos exaltados. Nosotros seremos exaltados porque Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, murió en la cruz del Calvario e imputó su justicia a nuestro favor. Para que en el día postrero nosotros seamos bienvenidos y de qué bienvenida se nos dará en el cielo. Seremos exaltados, pero en esta tierra debemos humillarnos voluntariamente. Porque si no lo hacemos, entonces Dios tiene mecanismos. Y eso lo vemos. Hay creyentes que se resisten a esto. ¿Y sabe lo que Dios hace? Dios lo humilla. Dios lo humilla. Y vuelve ese creyente y se exalta. Y Dios vuelve y lo humilla. Y hay gente que se pasa la vida entera humillada por parte de Dios, no voluntariamente. Porque es una lucha contra Dios. Se torna en una lucha contra Dios. Amados hermanos, el orgullo no es nada bueno delante de los ojos de Dios. Describe esta palabra la actitud de quien sirve voluntariamente, incluso en las tareas más bajas. Si alguien dice en una iglesia o en cualquier lugar, ¿qué tú quieres trabajar? Pocas personas buscan los trabajos que son más aparentemente humillantes. Todo el mundo quiere brillar, todo el mundo quiere lucir, todo el mundo quiere que lo vean. Pero no quiere hacer los trabajos que deben hacer. No, en la parte de Dios no es eso. El Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante, ¿qué hizo con los discípulos? ¿Había una disputa? ¿Quién se va a sentar a la derecha del Señor en el reino de los cielos? ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Era una disputa. Parece que ellos creían que era un gobierno como el gobierno humano. ¿Quién va a ser el secretario de Estado o el vicepresidente que estará al lado del presidente? Y el Señor oyó esta disputa necia, como pasa con nosotros, y dice la palabra de Dios, ¿qué hizo él? Empezó a lavar los pies de esos hombres. Amados hermanos, y no era un ritual como el que se hace muchas veces en la basílica, que buscan personas ricas o buscan personas con los pies bien lavados primero, previamente, para que el Papa le lave los pies. Aquí no. Eran hombres que venían de caminar y tenían los pies sucios y posiblemente hediondos, porque venían de caminar entre polvo. Y el Señor Jesucristo se puso una toalla, se ciñó, vino, se sentó, se arrodilló y empezó a lavarle los pies. Y los discípulos decían, a mí no, si no te lavo no tendrías lugar en el reino de los cielos. En otras palabras, yo quiero enseñarte lo que es la humildad, yo quiero enseñarte lo que es la humillación. El rey haciendo el papel que hace un esclavo. En cada hogar se supone que cuando tú ibas de visita había alguien, un esclavo, alguien que era así ese trabajo inferior para lavarte los pies. El Señor Jesucristo lo hizo. ¿Y qué quiso decirnos el Señor Jesucristo a ti y a mí? Si tú eres mi hijo, tú tienes que hacerlo. Si tú eres mi hijo, tú tienes que hacerlo. Entonces es una enseñanza, amados hermanos. Miren lo que dice 1 Corintios 4:1. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios 4:1. Y mire lo que dice la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. La palabra servidores que se utiliza ahí es la misma palabra que ya hemos explicado, que es huperete. ¿Se acuerdan de esa palabra? La palabra huperete, ¿quién eran los huperetes? ¿Se acuerdan cuando habían los barcos de remos que tenían abajo, en la parte de abajo, esclavos? Y esos esclavos estaban amarrados, atados con cadena y grillete, a una madera muy fuerte todos, no se podían mover de ahí. Ahí hacían sus necesidades físicas, no se podían mover. Entonces ellos estaban entre la orina y el estiércol, y no se podían mover de ahí. Y remando y remando, y comían ahí mismo. Y el barco no se detenía. Todo el tiempo estaban remando. O eso, un huperete. Y cuando esas personas se enfermaban o se morían, lo tiraban al mar. No tenían quien lo reclamara. ¿Sabe la palabra que se utiliza ahí, específicamente en Primera de Corintios, cuando dice: así pues, téngannos los hombres por huperetes de Cristo? Cristo se hizo huperete por ti y por mí. Él espera ahora que tú y yo seamos huperetes por amor a Él. Y dice, además de esto, de que somos servidores, que somos administradores de los misterios de Dios. Y esos misterios no son algo que sombras tenebrosas, no. Un misterio es algo que no se ha revelado. Y la palabra de Dios dice, esa revelación nos la dio a nosotros para que la revelemos al mundo. Y por eso nosotros, cuando predicamos la bendita palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Revelando los misterios de Dios. Porque dice la palabra de Dios que hasta que el velo no se le quite a una persona, no puede ver. Pero tú y yo vemos, y tú y yo vemos a través de lo que dice la bendita palabra de Dios. Él nos quitó el velo, y Él espera que nosotros, a través de la predicación de la palabra, el Espíritu de Dios, esperando que el Espíritu de Dios le quite el velo a aquellos que lo tienen. Esos son los misterios que Dios ha dado. Miren lo que dice 2 Corintios 4:7. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Y miren cómo se refiere específicamente a Cristo, porque dice: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? A Jesucristo en nuestros corazones. Amado hermano, tú eres un creyente, tú tienes a Cristo en tu corazón. Y por eso dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Y quién es el vaso de barro? Yo soy un vaso de barro, y dentro de mí mora el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros somos de barro, no somos de oro, no somos de diamante, no somos de un metal que no se destruye, no. Tú y yo somos de barro, así dice la Biblia. Pero tenemos dentro de nosotros ese tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Jesucristo. Y por eso dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la evidencia del poder de Dios, y no de nosotros, se manifieste. No el poder mío, lo que se está manifestando es la gracia de Dios, la obra de Dios, la grandeza de Dios. Por eso se nos exhorta y se nos ordena una y otra vez en las Escrituras a imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, el creyente está llamado a imitar a Cristo. ¿Por qué nos es tan difícil imitar a Cristo? Porque tenemos una naturaleza caída. Y al tener una naturaleza caída, se resiste. ¿Nosotros qué queremos hacer? Lo que hacía nuestro antiguo padre. ¿Se acuerdan cómo el Señor enfrentó a los fariseos? ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amados hermanos, la carne a veces se resiste. Y a veces nosotros tenemos la tendencia de imitar a ese amo cruel y malo que es Satanás. Pero Dios nos dice: no, yo quiero que imiten a mi Hijo Jesucristo. Y tú tienes un apellido diferente cuando te convertiste. Por eso te llamas cristiano. Cristiano, y debes imitar a tu Señor y Salvador. Por eso es la exhortación, por eso se nos ordena. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7. Muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos vivir la vida cristiana. La vida cristiana como yo la quiero vivir. Eso es imposible. Eso no es lo que Dios pide. Y muchas veces nosotros nos pasamos largo tiempo de nuestra vida diciendo soy cristiano, pero viviendo la vida que yo quiero. Eso es una dicotomía. Eso es un divorcio entre lo que Dios nos ordena y lo que es la realidad de lo que yo estoy viviendo. Eso no es lo que Dios quiere. Y por eso miren lo que dice Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y miren aquí qué dice. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se dan cuenta lo que la palabra de Dios nos exhorta? Nosotros debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Pero no dice la Biblia que Dios lo despojó a Cristo. No, eso no es lo que dice. Cristo mismo se despojó a sí mismo de su grandeza y se humilló. Pero nosotros en el mundo, ¿qué queremos? Revestirnos de algo. Y después que nos revestimos de algo, entonces no hay quien nos haga salir de ese algo. Ese es el problema. Y vamos a ver más adelante cómo realmente Dios quiere que nosotros cambiemos esas cosas. La humildad en la época de Cristo no era una característica admirada en el mundo pagano. En ese tiempo no era una característica de admiración una gente que se humillara. Las personas la veían como un símbolo de debilidad o cobardía. Aquel que se hacía humilde era un cobarde, era un simple. Solamente era tolerada en la involuntaria sumisión de los esclavos. ¿Quiénes practicaban esa sumisión obligatoria, no porque ellos querían? Los esclavos. Los esclavos, porque los esclavos, ¿qué valían? Absolutamente nada. Un amo tenía la legislación aún de quitarle la vida a un esclavo y no tenía que responder ante un tribunal. Ese esclavo es mío, es como si fuera un animal. Yo tengo una vaca, yo tengo un toro, yo tengo un chivo y yo lo mato cuando yo quiera. Bueno, los hombres esclavos en ese tiempo eran así. Entonces aquel que se sometía era porque se sometía, no porque él quería, sino que estaba obligado por la ley. En nuestro tiempo se puede combatir la humildad en vez de aplaudirla, en vez de reconocerla, en vez de promoverla. En nuestra época se combate la humildad. O sea, se nos incita desde la misma niñez, desde el mismo hogar, a que nosotros no seamos humildes. Y por eso usted oye en la expresión de los padres, en la escuela hay un niño que te está molestando, no te dejes. No te dejes. Y si te hace cualquier cosa, rómpele la cabeza que yo pago la multa. Yo lo escuché muchas veces eso. No que me lo decía mi papá, gracias a Dios que nunca promovió esa violencia. Y no era creyente. Pero me enseñó otras cosas, me enseñó otros principios. Pero la mayoría de la gente era eso. Yo oía a la mayoría de mis amiguitos y los papás que le decían, si te hace algo, dale una pedrada o dale un palo que yo pago la multa. En otra palabra, no seas humilde, no te dejes, no te dejes, defiéndete. Amados hermanos, nosotros sabemos que muchas veces lo que promovemos. Eso es lo que promovemos. En un cumpleaños hay uno que le está quitando los dulces. Empújalo, échalo para allá. Tíralo. Métele el pie para que se caiga. Y a veces los papás, si hay una piñata que rompen, los papás son los primeros que empiezan a todo lo que pueden, los papás ayudando a los niños. Y no le importa si alguien se queda sin los dulces. No, 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 esto es pan mío. Amados hermanos, esa es la sociedad en que vivimos, esa es la realidad. Y así mismo en todo. Yo quiero que vayan a tal universidad para aquellos. No, amado hermano, y a ti joven, ustedes van a la universidad, vayan con el propósito de decir, ¿para qué yo voy a estudiar? Para servirle a una población que espera mi servicio. Para servirle a una comunidad que espera mi servicio. No para yo engrandecerme. Y después entonces cuando entran, ustedes lo ven. Entra un médico al hospital y ni buenos días dice. Mientras más mal educado es, mejor médico. Y así en todos los ámbitos. Amados hermanos, nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros no estamos llamados a eso. Si somos jefe de una compañía, ¿sabe lo que tú debes hacer? Ser humilde. Debes exigir lo que debes exigir con amor y con respeto. Y como dice la Biblia, mirando a cada uno como, como superior a ti mismo. Pero no te creas que porque te dieron un puesto, entonces tú eres don tú o doña usted. No, amado hermano. No, amado hermano. Bíblicamente no estamos llamados a eso. Como creyentes nosotros tenemos que tener un corazón como el que tuvo Cristo. ¿Cómo se combate la humildad? Utilizando escaleras para subir peldaños. Así se combate la humildad. Subo un peldaño y entonces me hago más orgulloso. Alguien que viene de la pobreza, es muy común en nuestros países, de la pobreza extrema, obtiene dinero y puede obtener dinero como puede ser sucio, puede ser el dinero limpio, y conjuntamente con sus ingresos va matando o exterminando la humildad, si es que la tenía, dando paso a la arrogancia y a la soberbia. Eso no es lo que vemos. Empiezan en la pobreza. Hay gente que se engancha a políticos. En mi país es muy común. En mi país tenemos la experiencia de que un gobierno, un mismo partido que gobernó durante 20 años y acabó ahora el periodo hace 2 años. Y ahí todo lo que llegaron, dice la población y lo vimos todos nosotros, llegaron en chancleta. Y salieron de ahí multimillonarios en dólares. Y vaya la arrogancia que exhibieron. Y eso es lo que hacen en la mayoría de nuestros países, lo mismo. Es lo mismo en nuestros países. Gente que viene de la pobreza extrema, sube supuestamente para ayudar a los pobres, y lo que menos le importa son los pobres. ¿Qué me importa a mí los pobres? Son esos mismos los que ordenan en contubernio con los que están arriba, con los que tienen dinero ya. Son esos mismos los que dicen, hay que desalojar ese grupo de gente de ahí. Ah, eso es terreno del Estado, esa gente vive ahí, los pobres, mira, tienen su chocita, su casita para poder vivir. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí, dáselo a este que es rico. Se hacen contubernio. Amados hermanos, eso es lo que hace la gente, una escalerita para ir subiendo y hacerse más soberbio, más orgullosos. También una forma de combatir la humildad es con los estudios, hacerse de un título universitario, un doctorado, un master degree, una licenciatura, un diplomado. Y ya cuando yo tengo, soy yo. Y ustedes ven, ¿de dónde viene? No, viene de la Sorbona. Y viene de qué sé yo qué universidad. Ahí fue que me aceptaron. Y ahí fue que yo estudié. Otra manera de combatir la humildad es escalando posiciones políticas, llegar a ser diputado, senador, alcalde, gobernador, presidente, también en el ámbito militar, llegar a ser oficial, un teniente, un capitán, un mayor, un coronel, un general. Hay gente que esas son las escaleras que utiliza. En el ámbito eclesiástico, en la iglesia, aspiro a ser diácono, aspiro a ser ujiere, aspiro a ser pastor, encargado, director, apóstolo, apóstola, sabio en su propia opinión. Amados hermanos, debo aclarar que el apostolado no es para la iglesia al día de hoy. Donde hay apóstoles o apóstolas, es una aberración de lo que dice la Biblia al día de hoy. Hubieron 12 apóstoles y ya pasaron. Y tenían requisitos para ser apóstoles, y no vamos a entrar en ese detalle. Al día de hoy lo que Dios en su iglesia tiene es pastores, ujieres, diáconos, que son los servidores. Pero muchas veces se quiere escalar a estas posiciones para desde aquí mirar a todo el mundo por encima del hombro. Y yo soy el pastor. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Eso es lo que la Biblia nos enseña, amados hermanos. ¿Quién soy yo como pastor? Yo soy un siervo de Cristo, yo soy un juperete de Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que yo soy uno de los remeros que está abajo. Cristo no me ve así, pero yo debo de verme así. Cristo me ve como su hijo amado. Cristo me ve por quien él derramó su sangre. Pero yo debo de verme constantemente como un juperete. Yo debo verme como un gleba. ¿Se acuerdan el gleba? Los glebas que eran terrones de tierra. Yo debo verme así. El problema de nosotros es muchas veces cuando empezamos a vernos, ah, todo el mundo me dice, pastor, pastor, con tanta reverencia. Y yo me lo creo. Amado hermano, no somos el papado. No somos el papado. Cristo nos dio ejemplo a ti y a mí. Y tú y yo debemos ser como Cristo. No nos revistamos de algo más que no sea Cristo. La lucha nuestra debe ser por esa humildad. Quiere decir entonces que es malo en sí mismo, y esto es importante hacer el balance, obtener logros lícitos tales como mejoría económica, realización de estudios, jóvenes. ¿Es malo eso? ¿Escalar posiciones a nivel laboral o a nivel político, militar en la iglesia? Y la respuesta es, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo malo es que a medida que escalamos, alimentemos la soberbia y matemos la humildad. Ese es el balance, amados hermanos. El problema es que nosotros escalemos y que nos dieron una posición, entonces yo me crea que soy la última Coca-Cola del desierto. Eso no es lo que estamos llamados. Nosotros estamos llamados, a medida que escalamos, siempre recordarnos que Cristo, ¿cómo actuó Cristo? ¿Cómo actuó Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo con este empleado que yo le voy a llamar la atención? Y eso se nos olvida con frecuencia. Eso se nos olvida porque nos llenamos de ese brillo que da el mundo. Más bien, como creyentes, estamos llamados a matar la arrogancia, la soberbia y el orgullo. Así como lo oyes, hermano, a matar el yo, para dar paso a uno que es más grande, mejor, perfecto, tres veces santo, y quien aparte de ser perfectamente humilde, está lleno del amor más puro que pudiera existir. De ese es que nosotros debemos llenarnos, de Cristo Jesús. Con ejemplo, no de palabras, nos enseñó y nos enseña cómo debemos ser, a pesar de lo que sabemos, a pesar del cargo, a pesar de lo que podamos tener. Él nos enseñó con ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8:9, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Y dice Filipenses 2:8, quien se humilló a sí mismo. Él no esperó que lo humilló, él se humilló a sí mismo. No vino y nació en un castillo, sino en un humilde pesebre. Y no un pesebre el que ponemos en Navidad. El pesebre donde nació Cristo había hasta estiércol de animales. Y no era el mejor lugar. Posiblemente habían animalitos de esos que se le pone a los animales, piojo, garrapata, pulga. Ahí en ese lugar no era un sitio higienizado para que Cristo naciera. No fue en un pesebre que él nació. Siendo el dueño del mundo y siendo el creador del mundo. No nació en un castillo. No tenía papa móvil. Ustedes saben que cada vez que el papa va a uno de nuestros países se le hace un carro especial para él. Blindado. No, no tenía papa móvil. No tenía un vehículo blindado, sino que entró en Jerusalén. En su entrada triunfal lo hizo sobre un pollino de asna, como dice Mateo 21:5. Un pollino prestado, un asno prestado. Ni siquiera era de él. Siendo Señor de señores, Rey de reyes, Dios mismo encarnado lavó los pies de sus discípulos, como nos dice Juan 13:12. ¿Por qué entonces humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? ¿Por qué debemos nosotros entonces humillarnos? En primer lugar, la poderosa mano de Dios describe el poder soberano de Dios en acción en y a través de los ancianos de la iglesia, así como en la experiencia de vida de su pueblo. Miren lo que nos dice Isaías 48:13. Isaías 48:13. Isaías 48:13. Mi mano fundó la tierra, la mano de Dios fundó la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. O sea, Dios, miren la capacidad de Dios. Es que Dios tiene una mano grande. Lo que está diciendo es, para que nosotros entendamos, cómo Dios para él dice que el océano lo puede tener en la palma de su mano. En la palma de su mano. Eso quiere decir que la grandeza de Dios es inescrutable. El tamaño de Dios no podemos nosotros entenderlo en una mente finita. Él es inmensamente grande. Miren lo que dice Sofonías 1:4. Dice Sofonías 1:4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. En otras palabras, Dios tiene un control absoluto de todas las cosas, aun de aquellos que son sus enemigos. Y miren lo que dice Sofonías 2:13, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Eso es el poder de Dios. Miren lo que nos dice Lucas 1:49-51. Lucas 1:49-51. Lucas 1:49-51. Dice la palabra de Dios, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. O sea que no es un asunto que se agota, sino de generación en generación a los que le temen. Y miren lo que dice el versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Miren cómo ahí es una guerra que Dios tiene contra el soberbio. Aquel que es soberbio, Dios tiene una guerra. Y dice el 52, quitó los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quién? A los humildes. ¿Se dan cuenta con quién se relaciona Dios? Con los humildes. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Hay personas que siendo creyentes son soberbios. Sí, hay personas que siendo creyentes son soberbios. Y por eso esta predicación. Por eso esta predicación. ¿Para qué? Para que nosotros curemos nuestros corazones, amados hermanos. Para que nosotros cambiemos. Para que nosotros entendamos que la lucha no es contra tal o cual persona. Es una lucha contra Dios. Es una lucha contra Dios. ¿Y sabes qué? Si tú tienes una soberbia en tu corazón y sigues siendo soberbio en tu corazón, Dios no te va a bendecir. Eso es lo que dice la Biblia. Y la promesa, pastor, dice que para los humildes. No lo dice ahí, no lo acabamos de leer. Vamos a leer ese último versículo. Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. O sea, aquellos que se creen poderosos, aún siendo creyentes, él no tiene esa comunión con esa persona íntima. Y va a resistirlo todo el tiempo. Sin embargo, él va a exaltar a aquellos que son humildes. Ya sea para liberación, prueba o castigo, el poder de Dios siempre está cumpliendo sus propósitos eternos en beneficio de los suyos. Una de las cosas que muchas veces nosotros hacemos con soberbia es resistirnos a las pruebas que Dios nos manda. A veces hay pruebas en nuestra vida de enfermedad, de que me quitaron el trabajo. Pero ¿cómo es posible si ahora era que yo estaba haciendo y agradando a Dios? Y ahora vienen y me quitan el trabajo. Y ahora vienen mientras yo estoy haciendo las cosas para agradar a Dios, entonces me enfermo. Entonces me pasa tal cosa y se me ve el novio, se me ve el esposo, se me va la esposa. Amado hermano, a través de las pruebas, Dios trabaja en nuestras vidas. Y así como nosotros, aunque no pueda haber, Dios siempre está obrando en nuestra vida, amado hermano. Esa canción ahí lo decía. Aunque nosotros no veamos lo que Dios está haciendo, Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. Y como creyente, no importa por lo que tú estés pasando, no importa por la prueba que tú estés pasando, muchas veces Dios permite pruebas para hacernos bien a nuestra alma. Porque a veces no vemos, a veces estamos tan bien, a veces estamos tan nivelados, a veces tenemos tanto dinero y no tenemos ningún tipo de problema, que nos olvidamos de Dios. Amado hermano, eso lo vemos en la iglesia. Eso lo vemos en la iglesia. ¿Cuántas personas, tú y yo, hemos orado los miércoles para que Dios le dé un buen trabajo? Y no han pedido, oren por mí, que tengo una entrevista y viene un buen trabajo. Cuando viene el buen trabajo, el asiento vacío en la iglesia. El asiento vacío, porque le preguntaron en la empresa que qué día podía trabajar. Él dijo, todos los días, usted me pone ahí, no importa. Y el domingo, que es el día del Señor. Pero a él no le interesa ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el sábado, ni el viernes. Le interesa el Señor. Lo que le interesa ahora es el Dios mamón, el Dios dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Si es un hijo de él, entonces Dios viene, kingini, tarde o temprano le corta el trabajo. Y ahí vuelve otra vez a la iglesia. Y viene desbaratado de nuevo. Con el rabito entre las piernas, como decimos en mi país. Amado hermano, eso somos tú y yo. Eso no es ese, no, somos tú y yo. Y si Dios no nos mantiene a soga corta, a ti y a mí, nos vamos al mundo. Nos vamos al mundo. ¿Y sabes lo que Dios utiliza? Dios utiliza la prueba. Y te estoy metiendo miedo para que tú digas, entonces, no te juegues con Dios. No te juegues con Dios. Dios va a hacer la obra en tu corazón, quieras tú o no quieras. Así de simple. Si tú eres un creyente, Él va a trabajar contigo. Él no tiene que ver con los otros, ¿eh? Eso le tiene reservado un lugar hermoso, el infierno. Él no se preocupa por ello, ¿eh? En el rapto, ¿qué va a suceder? ¿Ustedes creen que cuando Dios rapte en la iglesia, si iba alguien dirigiendo, piloteando un avión, y el creyente y el copiloto eran cristianos y se lo llevó Dios, todo lo que vienen ahí atrás, ¿qué va a pasar? No, se van todos los creyentes y lo que vienen ahí atrás, el avión se va a desbaratar y van a caer todito y van a morir todito. Pero que Dios no tiene que ver con ellos. Ellos tienen reservado un infierno eterno. Es por ti que Cristo vino. Cristo murió por ti, no por otro. Amado hermano, eso es lo que tú y yo debemos entender. Que somos tan especiales para Dios, que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti. Eso es lo que tú y yo debemos apropiarnos. ¿Cómo? Sí, por ti. Y a veces creemos que no. Entonces Él no va a responder por aquellos que son soberbios. Él no va a responder por aquellos que son sus enemigos. Sus enemigos son y serán. ¿Oíste eso? Tú no. Dios te escogió a ti, a mí, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Yo no sabía eso. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que Él me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow, Señor! ¡Qué importante yo soy para ti! ¡Qué importante yo soy para ti! Para ti. Pero no me lo crea yo con toda la gente. Yo. Soberbia. No, Señor, gracias por eso que tú hiciste conmigo. Amado hermano, eso hizo Dios contigo. No lo hizo con los soberbios. No lo hizo con sus enemigos. Lo hizo por ti. Murió por ti, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y eso debe movernos a nosotros a tener un agradecimiento eterno de tratar de imitar a nuestro Señor y Salvador. En todo tiempo, en todo momento. Y dar ejemplo de eso que nosotros hemos recibido. Amado hermano, eso es más que un título que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos asegurado la vida eterna. Y somos coherederos con Cristo. ¿Por qué te detienes a buscar cosas pasajeras de este mundo? Y si me dan el trabajo el domingo, ¿qué me importa a mí el Señor? Tú no sabes quién es Dios. Tú no sabes quién es Cristo, aunque tú digas que eres creyente. Tú estás más confundido. Estás confundido. Estás equivocado. Porque si tú supieras qué fue lo que se te regaló a ti, tú actuarías como tu Señor y Salvador. El apóstol Pedro estaba consciente que las pruebas, y esto es bueno que lo oigamos, porque al día de hoy hay iglesia que no se habla de esta prueba. Se habla del evangelio de prosperidad. Ven a Cristo y Él te va a sanar. Ven a Cristo y tendrás dinero. Ven a Cristo y se acabarán los problemas. Amado hermano, si nosotros decimos eso de este púlpito, estamos hablando mentira. Nosotros debemos decir, ven a Cristo y tu problema principal se va a solucionar. ¿Cuál es? La salvación eterna. Pero tú no, yo no sé lo que va a pasar contigo. Yo no sé si tú, al convertirte en tu esposo, si estás casada, te va a botar ese mismo día. Yo no sé si tus hijos te van a abandonar. Yo no sé si ahora todos los de tu casa, como dice la Biblia, los primeros enemigos, ¿quiénes serán? Los de vuestra propia casa. Entonces, amados hermanos, no creemos falsas expectativas con el Evangelio. Hablemos la palabra de Dios como está escrita. Y miren lo que dice la palabra. Por eso, el apóstol Pedro estaba consciente de las pruebas, de las persecuciones, de los sufrimientos, porque eran y son para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. O sea, Dios va a exaltarnos cuando fuere tiempo a través de esas pruebas, a través de esas persecuciones. Eso se nos reafirma en el versículo 10 de este capítulo 5 que hemos estado viendo, de Juan. Y miren lo que dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Y qué dice? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra que dice ahí, un poco de tiempo, pastor, pero usted no sabe la prueba cuánto tiempo yo tengo. Compara 120 años, que es lo más que puede vivir un hombre en la tierra, que no lo vivimos. Son pocos los que llegan a los 120, pero es lo más. Compara 120 años con la eternidad. Compáralo, es nada. Y por eso la palabra de Dios, acuérdense que para Dios el tiempo, ¿cuál es el tiempo? Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. El tiempo es para ti, para mí. Entonces tú, cuando tienes ya un mes, un año, dos años, tres años, cuatro años con una prueba, te estás volviendo loco. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué pasó con Dios? Bueno, mira la respuesta ahí, donde dice la palabra de Dios. Eso entendió Pedro. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Ese poco de tiempo, amado hermano, no importa si son 120 años. Y dice un refrán en el mundo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, tranquilo, tú estás pasando por la prueba. Tranquilo, dale gloria a Dios. Pídele a Dios, órale a Dios, pon tu esperanza en Dios. Aprovecha aún la prueba para hacer lo que debes de hacer dentro de lo que es la voluntad de Dios. De manera que Dios exaltará, la palabra que se utiliza ahí es upso, alzará, levantará, librará a los creyentes de sus pruebas, tribulaciones, sufrimiento en el tiempo sabiamente determinado por Él. ¿El problema de nosotros cuál es? Que nos desesperamos. El problema de nosotros es que nosotros queremos la cosa no para mañana, sino para ayer, que es imposible. ¿Cómo tú vas a querer algo en el futuro para ayer? No, si la vas a querer es porque viene. Pero nosotros no pensamos así. Los jóvenes, no. Ya hoy yo quiero ya el esposo, no, tranquila. Hoy yo quiero ya la carrera universitaria, tranquila. Hoy yo quiero ya tener la empresa que quiero. No, tranquilo, Dios tiene su tiempo. ¿Qué tú debes hacer? ¿Debes aspirar? Claro que sí, tú puedes aspirar. Es lícito que tú aspires. Es lícito que tú quieras lo mejor para ti. Pero ¿qué tú debes hacer? En tu tiempo, Señor. En tu tiempo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Y no solamente los jóvenes, nosotros los adultos. Los adultos también. Esto es para todos, creyentes. ¿Qué debemos hacer? Cuando yo quiera, no, en el tiempo del Señor. Un negocio, y quiero que se me dé como yo quiera. No, no. El Señor troncha negocio. El Señor troncha muchas cosas de nuestros planes para hacernos bien. Porque ahí nos enseña en la paciencia, ahí nos enseña en muchas cosas que nosotros desconocíamos. Pero nosotros, la tendencia de nosotros es desesperarnos, es la soberbia, es llenar el corazón de amargura. Y eso que yo soy creyente, mira cómo el vecino mío entonces compró hasta casa nueva y tiene carro nuevo. Y es un impío más malo que todos los malos. Sí, es verdad. ¿Sabe qué? Déjalo que goce en esta tierra, eso es lo único que él tiene. Eso es lo único que él tiene. Y no es que tú le desees ahora, estoy contento porque yo sé que le toca el infierno. No, no te llenes de envidia, ni te llenes de esos sentimientos. Pero tú debes de entender, como dijo Isaías, ¿qué dijo Isaías? Ay, cuando yo vi el bienestar de los hombres. Ay, cuando yo vi que los hombres, y cómo ellos progresaban, y yo no. Hasta que entrando en tu santuario, entendí cuál era el destino de ellos, y cuál era el destino mío. Amado hermano, tu destino, si eres creyente, es eterno, pero de vida eterna. El destino de ellos es condenación eterna. ¿Y sabes qué? En ese lugar no van a ver absolutamente nada, porque es un lugar de oscuridad total. Pero van a oír constantemente gritos y gritos y gritos, y no solamente gritos y lamentos, sino que dice donde la gehenna no muere, donde el gusano no muere. ¿Y cuál es el gusano? La conciencia. Ahí estarán, como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que los padres nuestros nos dijeron, no haga esto, y tú lo hiciste, y toda la vida eso te martilla. Mi papá me dijo que no lo hiciera, entonces yo lo hice, mira ahora, y mira ahora. ¿Sabe qué? En ese lugar van a tener la conciencia fresca para acordarse. Yo pude haber estado en otro lugar, pero yo escogí estar aquí, y grito, y grito, y todo el que esté ahí gritando por lo mismo. Lamentarán, lamentarán. Pero el lugar del creyente no es ahí. El lugar del creyente es bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gozo eterno donde hay calles de oro. Y donde lo más importante no es que hay calles de oro, ni habrá belleza en el cielo. No, lo más bello que vamos a ver en el cielo es que veremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, ¿qué diferencia entre uno y otro? ¿Qué diferencia entre uno y otro? La diferencia, ¿sabes de dónde? Del cielo al infierno. Del cielo al infierno. Y nosotros nos desesperamos porque estamos padeciendo un poquito de tiempo en esta tierra. Y ya nos desesperamos. Y no me llega. Y yo que he estado esperando esa promesa. ¿Y dónde está Dios? Amado hermano, Dios sabe lo que está haciendo. No nos llenemos de desconfianza. Miren lo que dice Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Amados hermanos, ¿qué es echar toda nuestra ansiedad sobre él? Ah, no, pastor, espérese, yo le echo este poquito de carga a Cristo y yo me quedo con la otra carga. Hay mucha gente que con la aflicción de cara y de temperamento es por eso, y siempre tiene la cara, como decimos en mi país, como un machete. Y saben que un machete, ¿verdad?, para cortar la hierba, bien afilado. Hay gente que tiene ese rostro siempre, una amargura de corazón. Y dice que es creyente. Y dice que es creyente. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si tú sabes que él lo puede hacer todo, ¿por qué tú no te quites esa carga de arriba y se la pone a él? Él es que te está pidiendo que se la ponga. Él no te está diciendo que ayúdame. Tú vas a ayudar a Dios, yo. Piénsalo. Tú y yo vamos a ayudar a Dios. ¿Sabes lo que Dios le dijo a los... ¿Dónde estabas tú? Le dijo a Job, cuando yo tracé la redondez de la tierra. ¿Dónde? Te llamé yo a ti, Job, y te dije, Job, ayúdame, que no puedo. Eso fue lo que hizo Dios. ¿A ti te está pidiendo la ayuda? No, Él quiere que tú pongas tu carga sobre Él. Pero no dice una parte, dice toda tu carga. ¿El problema es nosotros que queremos ayudar a Dios? No, Dios es el que tiene que ayudarnos a nosotros porque Él lo ha prometido, no porque Él tiene un deber. No, a mí, no, Él lo dice en su palabra. Pon tu carga sobre mí. O sea, yo me agrado de llevar tu carga. Confianza. ¿Qué es confianza? No estar ansioso. Es acogerse o creer a una persona en sus acciones o en su palabra. Si Dios nos ha prometido, debemos creer, debemos tener confianza. Al confiar en el poder de Cristo y en sus promesas, podemos poner sobre Él todas nuestras cargas. Y finalizamos con estos encabezados. Amados hermanos, énfasis de nuevo. Toda tu carga, ¿dónde debe estar depositada? En Dios. Entendiendo esto, en primer lugar, debemos entender que Él es poderoso, no tú ni yo. Él es poderoso. En segundo lugar, que Él las puede y la quiere llevar por amor a nosotros. Él es que quiere, Él es que quiere. Eso es lo que se llama misericordia. Misericordia es meterse dentro de la camisa del otro. Y Dios lo que está haciendo es, sabiendo que ni tú ni yo podemos con esas cargas, Él dice, yo estoy loco por llevar tu carga. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Ay, no, Señor, yo quiero. El orgullo. Y nos lleva a eso. A veces no aceptamos ayuda de nadie. Y hay mamás que son así. Hay mamás que todo lo quieren hacer en la casa y no le dan participación a los hijos. Y después le dicen a las hijas, mira, esta niña ni siquiera me ayuda a fregar. Pero eres tú que no quieres que ella lo haga. Porque desde pequeña nunca le diste la oportunidad porque tú todo lo puedes. Tú no eres todopoderoso. Tú no eres todo. Con las cosas de Dios es lo mismo. A veces no creemos nosotros que todo lo podemos, no. Amado hermano, Él puede llevar las cargas y puede y quiere por amor a nosotros. En tercer lugar, al hacerlo demostramos plena y total confianza en Él, pero a la misma vez no confiamos en nosotros mismos y no nos consideramos autosuficientes, autónomos y matamos el orgullo. Fíjense la doblez de eso, fíjense la belleza de eso. Cuando yo deposito mi carga sobre Él, entiendo que Él puede, pero entiendo que yo no puedo y mato mi orgullo. ¿Se dan cuenta? La belleza de lo que es eso. Es un ejercicio. Es un ejercicio. En cuarto lugar, su venida fue con el firme propósito de redimirnos de la maldición del pecado. El hecho de que Él viniera era con un propósito y Él lo cumplió. En quinto lugar, cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él, reconocemos quién es Él, pero quiénes somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Y el propósito de su encarnación. Y en sexto y último lugar, confiamos o sabemos que Él tiene cuidado especial por nosotros. Él no es un padre descuidado. Él sabe lo que tú estás pasando, Él sabe lo que yo estoy pasando y Él está permitiendo lo que tú estás pasando y yo también. ¿Cuál es el propósito? Hacerte bien, hacerte bien. Amados hermanos, cuando damos paso a la ansiedad, nos olvidamos de Dios. Cuando nosotros damos paso a la ansiedad, lo que estamos diciendo es, yo no veo a Dios por ningún sitio. Ahora, yo sí veo la ansiedad. ¿Entienden esa idea? Ahora, cuando nosotros damos paso a Dios, no vemos ansiedad por ningún sitio. No vemos ansiedad porque Dios está ahí y Dios está conmigo. Eso es como cuando tú caminas por un sitio tenebroso, oscuro. Imagínense un niño. Ay, me da miedo pasar por ahí. Pero si viene mi papá al lado mío, y ay, si viene con una pistola armado, más seguro. Cuando tú pasas por ese lugar oscuro, eres tú solo que está pasando, porque tú quieres, pero tú tienes al lado tuyo uno que fue el que hizo todo lo creado. Amado hermano, miren la diferencia. Pasar por las pruebas solo es una cosa. Pasar con el Señor de señores y Rey de reyes es otra. ¿A qué Dios nos llama? ¿A pasar solo o a pasar acompañado? Pasar acompañado. Confiemos en sus poderosas promesas, amados hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, inmensas gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros vemos cada vez más nuestra pequeñez, tu grandeza. Pero vemos también cómo a pesar de ser tan pequeños como cuerpos humanos, cuánta soberbia hay en nuestros corazones. Cuánta desconfianza en ti, a pesar de que nosotros hemos creído una vez en nuestras vidas. Por eso nosotros te pedimos, perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti. Señor, que este día, con esto que hemos aprendido, marque en nuestras vidas un antes y un después. Que la gloria sea para nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien la merece toda. Señor, cambia nuestros corazones. Permite que seamos verdaderos imitadores de Cristo en todo lo que hagamos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.